UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a su programa Discapacidades Invisibles. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante para las personas ostomizadas, que es la alimentación. Como habíamos hablado en otros programas anteriores, las personas ostomizadas son aquellas personas que han tenido alguna operación, bien sea por algún tipo de problema patológico como un cáncer, malformaciones, etcétera, en la cual orina y heces son evacuadas a través de el íleon, que sería la ileostomía, o a través del colon, que es la colostomía. Normalmente las urostomías, la alimentación no influye tanto como en el caso de íleo y colostomías. Y el programa del día de hoy, pues lo enfocaremos desde ese punto de vista. ¿Qué alimentos se pueden utilizar, se pueden ingerir y qué efectos normalmente suelen tener sobre las heces que salgan por el íleon o por el colon? No quería dejar de señalar que hace 2 días fue el Día de las Enfermeras y enfermeros, o de la enfermería, mejor dicho, y desde luego mi más sincero agradecimiento a todo el personal sanitario por esta lucha enorme, titánica, que están realizando no solamente en los hospitales, sino también en centros de salud, centros de atención primaria, y cómo están encarando este reto importantísimo para el sistema sanitario, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista ejecutivo, que tanto enfermeras, médicos y personal auxiliar que tienen que luchar día a día contra esta patología. También quería saludar, ya que he tenido bastantes radioyentes en directo, que nombraré, pues porque de alguna forma el tema les ha gustado y me han hecho una serie de comentarios y de preguntas que trataré el día de hoy de ir, digamos, solucionando o comentando. Antes de nada, pues saludar a Antonio Sánchez Sansano, a Consuelo Fernández López, también a Adriana van der Linden, Laura Gómez Ruiz, María Rosa Carreras de Paz, Alfonso Valdivia Martínez, Adriana Aguilar Serrano, Beatriz Arnaiz, y no, espero que no se me olvide alguna persona más, en las cuales, pues, de cierta forma, Rosalba Cabna Valenzuela, que de cierta forma han estado indicando una serie de criterios que pueden servir muy bien para las personas ostomizadas. Así que desde aquí les agradezco mucho la participación. Obviamente estas son condiciones especiales del coronavirus. Espero que me sepan perdonar alguna titubeo en la voz, etcétera, pero bueno, estas son las cosas que también tiene el directo y que, bueno, pues también facilitan mucho la labor nuestra. Bueno, como habíamos comentado inicialmente, el qué se come y cómo se come influye mucho en la calidad de vida de las personas ostomizadas. Una de las cuestiones importantes y que todos los ostomizados suelen tener es, aparte del shock de tener la bolsa, lo que representa el estado psicológico y anímico que tiene el llevar este artilugio exógeno a tu cuerpo y colgado ya en muchos casos de por vida o bien sea temporal, es el que huele. Es decir, una de las cuestiones fundamentales para un ostomizado es sentirse que huele, es decir, que tiene olor a heces, y es una cuestión que prácticamente todos los ostomizados tienen. Pero bueno, también hay que decir que con los nuevos sistemas de bolsa que hay, en los cuales se incorpora un filtro de carbón activo, realmente la sensación de olor es más psicológica que realmente física. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente esos filtros realmente atrapan el mal olor, y prácticamente incluso en estudios objetivos que se han realizado, una persona normal puede tener más mal olor por cuestión de heces que una persona ostomizada. Y eso es importante que las personas ostomizadas lo sepan. Es decir, que sí, que efectivamente la gran mayoría de las personas que tienen la ostomía, durante el primer y segundo año, una de las cuestiones importantes es no sentirse que huele mal. Sobre todo por olor a heces. Una cosa es olor a sudor o otro tipo de olores, pero el olor a heces es bastante desagradable. Y si hay alguna persona que nos está escuchando en ese aspecto, que sepa que esos filtros de carbón activo que se ponen en las bolsas que ya vienen incorporadas ayudan muchísimo a controlar ese supuesto mal olor, y prácticamente no es perceptible ese mal olor por parte de las bolsas. Pero bueno, ese primer asunto. Pero sí, efectivamente, va a depender mucho de lo que comamos para sacar el olor o no en las heces. Y yo creo que vamos a empezar por determinado tipo de grupos de alimentos que sí que pueden influir en este tipo de cuestiones. Basta decir que en condiciones normales hay muchos alimentos en los cuales directamente el consumo en sí mismo produce flatulencia. Ahora mismo estoy pensando en prácticamente todas las legumbres, en menor o mayor grado, dependiendo ahora en sí mismo del paciente o de la persona. Hay gente que come lentejas y no le produce gases, hay gente que le come lentejas y están inflados, lo mismo con las alubias o con los garbanzos, o las habas también y el guisante. Pero eso ya es lo que se llama la idiosincrasia de cada una de las personas. Bueno, pues en una persona ostomizada es una característica importante que se debe de tener en consideración. Y de hecho, lo primero que te dicen es, una vez que vas aumentando la pauta de la alimentación, de reintroducir nuevo tipo de alimentos en tu dieta, lo primero que te dicen es de que las legumbres deben de evitarse lo máximo posible. Y efectivamente es porque muchas de las veces fermentan durante el tránsito gastrointestinal, y esos malos olores, que ya de por sí, de forma normal, podría ya tenerlo cualquier persona, pues se ve acentuado en las personas con ostomías. Y además por otra cuestión fundamental, ya no solamente el olor, sino que la generación de gases lo que hace es de que la bolsa se infle y parezca, si me permiten la expresión, como un flotador. Entonces, claro, uno puede controlar sus gases, digamos, y permíteme la expresión, tirándose un gas, Pero en el caso de una persona ostomizada, él no puede controlar en ese momento cuándo salen los gases. Y entonces realmente la bolsa se hincha a tal grado que parece, ya digo, un flotador. Y la persona tiene que ir directamente a vaciar esa bolsa porque se hace bastante desagradable. Entonces, ya tenemos una de esas cuestiones. Es decir, la generación de gases, no tanto el mal olor, que sí, que quedaría neutralizado en este caso por el filtro de carbono, pero sí quedaría en cuanto al crecimiento por gas de la bolsa. Y eso, pues, francamente, es bastante molesto, ¿no? Porque la mayoría de la gente las bolsas las lleva debajo de la ropa. Es decir, nadie va con la bolsa por ahí fuera, está claro, la gente no sale en esas condiciones, pero claro, si tú llevas el cinturón, por ejemplo, en un pantalón, en el caso de hombre, y llevas la bolsa por dentro, en el momento que empiece a inflarse, realmente, es una compresión muy importante, pudiéndose incluso despegar de la pared abdominal donde se pega la bolsa. Es decir, ya es un contratiempo, una reunión o en algún sitio social en el que tú estés y que empiece a inflarse mucho la bolsa, pues obviamente vas a tener que ir o va a tener que ir directamente al aseo a tratar de eliminar esos gases de la forma correspondiente. Tenemos las legumbres. Bien es cierto que el organismo también es muy sabio y inicialmente de ser intolerados en el aspecto de generación de muchos gases, el organismo se va readaptando. Y los médicos y los estomaterapeutas te dicen directamente que todos los alimentos debes de irlos a volver a reintroducir poco a poco. Digamos de cierta forma que los intestinos se van adaptando a esa nueva. Es decir, el crear la ostomía, que tienen un periodo determinado en el cual no entra prácticamente ningún alimento a los intestinos porque tienen que, cicatrizar y además también tienen que desinflamarse, etc. Con lo cual prácticamente entra lo que se llama alimentos sin residuos, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que el organismo perdiese, si me permiten el símil, es como que el organismo tiene que volverse a readaptar a ese tipo de consecuencias y de alimentos. Es como que volver a aprender. Lo mismo que hacemos con los niños, en los cuales tenemos unos periodos de adaptación para la nueva alimentación, nadie entra dándole directamente un trozo de merluza cocida o entra directamente a darle, unas migas, el día de hoy que ya se presta precisamente para eso por la lluvia, no entran directamente a darle eso, sino que van dando primeros pasos en distintos tipos y van probando si tienen algún tipo de reacción. La introducción del huevo, la introducción del pescado, la introducción de la carne, la introducción de las verduras, de los zumos, es paulatina. Bueno, pues es como si las personas ostomizadas, sus intestinos fueran como de un recién nacido y van adaptándose poco a poco a la alimentación. De hecho, las personas ostomizadas cuando empiezan a comer comida sólida, y normalmente suele ser en el hospital, lo primero que tienen es grandes cólicos, es decir, muchísima generación de gas y muchísimos cólicos. Mucha gente incluso dice que debe parecerse, obviamente uno no tiene memoria de lactante, ¿no? Hay muchos niños que durante los tres primeros meses a determinadas horas, normalmente suele ser en la tarde, suelen tener unos cólicos enormes. Parece que los ostomizados este tipo de circunstancias también ocurren y suelen tener, obviamente, a diferencia de los niños que suele ser en la tarde, en los ostomizados cada uno tiene distinto tiempo, grandes cólicos y mucho gas. Y de hecho hay que ayudarles a la expulsión de gases, lo mismo que hacemos con los niños, en los cuales pues se le dan las palmaditas para que eructen, etcétera. Bueno, pues en este caso obviamente no se eructan, pero sí hay que ayudarle mediante unos movimientos en aguja de reloj alrededor del estómago, en todo lo que es el abdomen, para que esos gases se muevan y empiece como un poco a funcionar el aparato digestivo. Si eso no funciona, los gases acaban saliendo efectivamente directamente por gravedad, y entonces pasan al estómago y automáticamente digamos que la mayoría de la gente tiene vómito inducido por ese tipo de gases. Por eso es importante en este tipo de no entrar a comer, porque bien es cierto que los ostomizados, ya una vez de que han tenido el shock de tener la bolsa y tal, de cierta forma están deseando recuperar inconscientemente toda su vida normal, porque además viene y te dice: no te preocupes, esto será temporal. Bueno, temporal me refiero al periodo de adaptación, y que poco a poco te irás adaptando y podrás hacer una vida prácticamente normal. El entrar a hacer una vida normal, pues mucha gente entiende de poder comer exactamente lo mismo que estaba comiendo inicialmente. Y eso, desde luego, pues no es lo más aconsejable. De hecho, te dicen, pero lo primero que te queda en la mente es volver a recuperar aquellas comidas que tanto te gustaban y que pues ahora mismo resulta que te apetece mucho más. Entonces, pues hay que ir poco a poco, porque los grandes atracones en este periodo normalmente acaban saliendo directamente a través del vómito, porque todavía tu sistema gastrointestinal no está totalmente adaptado para ese tipo de circunstancias. Normalmente no suelen darlo, aunque cada vez más es más habitual el consumo de probióticos, precisamente en esos periodos de adaptación. El probiótico, digamos, va a colonizar tu intestino y va a favorecer el crecimiento de bacterias beneficiosas para tu organismo. Entonces es también importante, es un tratamiento, bien, si no te lo dan en el hospital, una vez que te han hecho la ileostomía o la colostomía, es aconsejable de tomar los probióticos. Y entonces hay una gran variedad de probióticos en las farmacias, específicamente para este tipo de cuestiones. Es muy aconsejable porque, de cierta forma, coloniza tu colon y tus intestinos, y eso favorece el desarrollo de bacterias beneficiosas. Sobre todo porque tengan en cuenta que han hecho un vaciado completo para las cirugías de todo tu tránsito intestinal. Entonces es importante una recolonización de bacterias beneficiosas para tener efectos benéficos sobre tu salud. ¿Qué otra cosa más también un ostomizado a la hora de la alimentación empieza a tener una serie de problemas? Si es ileostomía, hay una de las cuestiones importantes, que es la reducción del consumo de fibra dietética. La fibra dietética es muy buena, todo el mundo sabemos que es muy buena, tiene efectos sobre el colesterol, reduce los niveles de glucosa, arrastra ácidos biliares, hace que muchas de las grasas no sean absorbidas, pero justo para una persona que su tramo del intestino es relativamente corto, no podemos poner mucha fibra dietética, muchas verduras con mucha fibra dietética o incluso las frutas. ¿Por qué? Porque hacemos que el tránsito gastrointestinal sea muy rápido, y con lo cual muchos de los nutrientes necesarios para tu organismo no son absorbidos. Es decir, tú sí que ingieres, tú te lo comes, pero haces que no llegue en la cantidad suficiente al intestino, porque prácticamente lo sacas fuera. Y entonces ese es uno de los alimentos, sobre todo las frutas, que menos te, digamos, entran en la dieta, ¿no? Esa es una de las cuestiones. En este caso, normalmente suele ser fruta esterilizada, y en eso entra la compota de manzana y entra también el melocotón en almíbar. Tengan en cuenta que, sobre todo en la parte proteica, estas operaciones desgastan al organismo muchísimo. La masa muscular se pierde una gran cantidad y hay que recuperarlas, porque no hay fuerzas, no hay movimiento, los movimientos son lentos y bueno, pues todo el mundo quiere recuperar ese tono muscular que tenía antes de entrar a quirófano. Entonces, si tienes problemas de absorción proteica, pues tienes que dar mucho más contenido de proteínas, y entonces vienen los suplementos proteicos para facilitar la absorción. Y esos contenidos proteicos normalmente suelen ser ya proteínas hidrolizadas. ¿Para qué? Para que el organismo, en las primeras fases del intestino delgado, empiece a absorber. No esperar a que sigan hidrolizándose durante todo su tramo hacia el ileum, sino que ya vengan parcialmente hidrolizadas, favoreciendo, facilitando el mecanismo de absorción. Y eso yo creo que es una cuestión importante cuando se hace de ese tipo de cuestiones. Estos suplementos proteicos muchas veces, obviamente, son específicos, muy especializados para este tipo de patologías, pero este tipo de suplementos proteicos los vemos también en televisión para las personas mayores, en las cuales hay distintas empresas en las cuales te dicen para aumentar el contenido de proteínas, la fuerza muscular, el tono e incluso también la absorción de calcio por parte de las personas mayores, sean en mujeres por parte de pérdidas de calcio, y en el caso de los hombres, que son pérdidas de calcio menores causadas por la menopausia, pero para evitar la osteoporosis. Bueno, ya tenemos otra cuestión más. ¿Qué otra cosa más tampoco es muy aconsejable? Pues también son las bebidas carbónicas, bien sea la cerveza o bien sea el champán o el cava o las bebidas carbonatadas. También, y eso pasa exactamente lo mismo, es decir, si tú ingieres gas, el gas entra a tu organismo y el gas tiene que salir. Y entonces, o sale a través de un eructo o sale a través de la bolsa, y vuelve a pasar exactamente lo mismo que hablábamos de las legumbres, te hinchas, ¿vale? En el caso de velocidad de tránsito intestinal, las bebidas, las infusiones, tienen que ser bebidas que no faciliten el tránsito intestinal. Y entonces no recomiendan el café. El café, hay mucha gente que dice, uy, me he tomado un café, este café no estaba malo y me ha soltado el estómago. ¿Por qué? Porque ha facilitado, ha hecho que la motilidad intestinal se exacerbe y el tránsito intestinal es muy rápido. Si nosotros necesitamos detener o retener un mayor tiempo los nutrientes para que se puedan absorber, obviamente no podemos tomar algo que nos facilite el tránsito intestinal. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el café. Eso no quiere decir que no pueda uno tomar cerveza o café o legumbres, pues un día especial, pues por un compromiso social, etcétera, pero no es lo más adecuado. Y sin embargo, sí que se recomienda, en ese caso, consumir bebidas astringentes. Entonces, de ahí que normalmente para ostomizados se recomiende el té como una de las bebidas a beber, ¿vale? O a consumir. Y también, tanto en uno como en otro, es importantísimo el volumen de agua ingerido. Todos los pacientes con ostomías deben de beber al menos 2 litros o más de líquidos al día. Y en los colostomizados, pues dependiendo de dónde se haya hecho la resección del colon, en el colon es donde se reabsorbe la gran parte del agua. Entonces tiene menos problema, pero en un ileostomizado, en el intestino delgado, hay muy poca absorción de agua. Con lo cual, digamos que ellos sí que deben de tener mucha más precaución para evitar deshidrataciones. Una deshidratación en un estomizado puede ser grave, porque vas perdiendo líquidos, no los recuperas y automáticamente puedes tener problemas renales perfectamente, y una deshidratación por diarrea o por alguna otra índole, hay que ir directamente al hospital para que te rehidraten lo más rápido posible y evitar un daño renal irreversible o irreparable en el organismo. Bueno, hasta ahora vamos viendo qué pasa con las verduras. Brócoli, col, romanescu, coles de Bruselas, la col, la berza, etcétera, también son flatulentas. Entonces, también son verduras que hay que ir comiendo, digamos, readaptándose a ellas y ver cómo tu organismo responde. Hay alimentos en los cuales antiguamente no tenías ningún problema con ellos y después de la ostomía resulta que te generan gases. Y puede pasar a la inversa, es decir, problema, alimentos que tú consumías y sabías que ibas a tener gases, puede ser que una vez ostomizado ese problema de gases no lo tengas. Y eso pues te va a ayudar también a que, digamos, readaptes tu alimentación. Lechuga, exactamente lo mismo. Puede pasar de que no tengas ningún problema a la hora de su consumo a pasar directamente a tener serios problemas por generación de gases. Y entonces, ¿qué podemos comer de vegetales? Vamos, nunca van a errar si tú comes zanahoria, sobre todo cocida, boniato, asado o cocido también, o algún otro tipo de tubérculos. Hay gente que, pues, porque viene de países latinoamericanos o porque realmente la han probado y han visto que estaba muy bien, pues tienen, por ejemplo, la yuca. No es muy recomendable para los ileostomizados porque tiene mayor contenido en fibra dietética, pero sí que tiene una cosa muy importante, que es una gran cantidad de almidón, y eso sí que hace que, digamos, tenga un periodo de retención. El plátano no, bueno, no plátano fruta, sino plátano verdura, que es esa banana verde que también encontramos por ahí, también puede ser recomendable para este tipo de cuestiones. Puerro, pepino, tomate, espárragos. El espárrago generará gases, es decir, también, es decir, vamos a tener problemas de gas en el ese. El puerro, la cebolla, el cilantro, también es otra, y algunas especies que también son problemáticas por la generación de aromas. Pero vuelvo a repetir, ¿de qué va a depender esto? Va a depender de cada persona. Y eso debemos de tenerlo en consideración a la hora de ver cómo vamos a ir incorporando este tipo de alimentos. Los lácteos, ¿qué pasa? Si ya eras intolerante a la lactosa antiguamente, todo el lácteo que debas de tomar debe ser ya directamente sin lactosa, o bien deslactosado o bien hidrolizado con codeína. Se recomienda productos fermentados, el yogur, el kefir, para que, digamos, esa lactosa que ya de por sí ya eras intolerante, no lo podías tomar, pues evítala. ¿Por qué? Pues porque te va a generar los gases y vas a tener ese problema. Pero ¿qué pasa con la gente que no lo tiene? Tiene que ir adaptándose poco a poco. ¿Por qué? Porque la lactasa, una enzima que tenemos, deja de estar activa o deja de producirse si tú tienes un periodo prolongado en el que tú no la consumes. Entonces, dependiendo del periodo en el que tú hayas tenido esa carencia, puede ser de que te hayas vuelto intolerante por no producir esa enzima. Entonces, hay que tener en consideración lo mismo. La leche pasa exactamente lo mismo. Hay que ir empezando poco a poco para llegar a la última leche en consumo, que sería la leche entera. Es decir, desnatada, semidesnatada y entera, para ir adaptándonos perfectamente a ese tipo de alimentos. Bueno, pues el tiempo se nos ha venido encima, la verdad, se me ha pasado volando, Hay todavía muchos temas que tratar por aquí. Agradezco a Antonio que nos esté siguiendo, a Consuelo, a Luis Miguel, a Orlando que nos están siguiendo en esto y a todas las personas que una vez que se cuelgue el podcast, que será hoy en la tarde o quizá mañana, nos siguen desde muchas partes y que nos envían sus comentarios, sus sugerencias al respecto. Desearos de que sigáis todos bien, que este estado de alarma vaya desapareciendo, a las personas que son de Madrid, a ver si pasan ya a la fase 1 de forma adecuada y correcta, y los de Elche también, que tenemos muchos radio oyentes que también están en fase 0, pues también vayan siendo, y a todos los que están en fase 1, pues lo vayan superando de la mejor forma. Mucho ánimo, cuídense mucho y nos volveremos a ver en el próximo programa de Discapacidades Invisibles. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.